5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora todas las miradas siguen puestas en Perpiñán, en Francia, donde se espera que de un momento a otro Carles Puigdemont comparezca para explicar qué significado tiene la ruptura que han decidido por unanimidad con Pedro Sánchez. Esperando a que se produzca esa comparecencia se encuentra nuestra compañera Yolanda Bernal. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el ambiente es de máxima expectación. Si algo ha conseguido Carles Puigdemont en los últimos días es que todos estemos pendientes de él y de los movimientos de Junts. Sabemos que hay ruptura con el PSOE, pero lo que estamos a punto de conocer de boca del propio Puigdemont es cómo se concreta esta ruptura, si es o no absolutamente irreversible. Lo vamos a saber en los próximos minutos y lo que explique Puigdemont lo van a tener que avalar los militantes de Junts, que van a tener la última palabra. Se va a convocar una consulta previsiblemente los próximos miércoles y jueves en la que los casi 6.500 militantes tendrán que decidir si respaldan la decisión de la ejecutiva de Junts de romper puentes con los socialistas y dejar en el aire la legislatura.
Gracias, Yolanda. En cuanto empiece esa rueda de prensa, volveremos contigo para escuchar las palabras de Puigdemont. Aquí en Madrid se acaba de volver a repetir la imagen de viajeros caminando por las vías del tren. Esta vez en cercanías ha descarrilado en la estación de San Fernando de Henares. En concreto, el coche de cola ha quedado atravesado entre las dos vías de cercanías, según ha explicado Adif. La avería está afectando a las líneas C2, C7 y C8, que ya están sufriendo retrasos. Jacobo Jimeno.
¿Qué tal? Poco antes de las 3:30 de la tarde se descarrilaba el tren de cercanías muy cerquita de la estación de San Fernando de Henares. Dos personas han resultado heridas leves. Lo peor ha sido en el último vagón, que es el que ha descarrilado. En COPE acabamos de hablar con Omar, que iba en el tren y hace todos los días ese trayecto.
Justo cuando anunciaron que venía a la estación de San Fernando, sonó la alarma del vagón y el tren empezó a frenar de forma irregular. Sentimos que el tren se quedó como sin electricidad. Hacía mucho calor porque el tren venía también con muchos pasajeros. Entonces, bueno, decidimos abrir las puertas.
Los pasajeros han abandonado el tren como han podido y hasta el lugar se han movilizado efectivos de bomberos y servicios de emergencia. Renfe ha establecido un servicio de autobuses lanzadera entre Guadalajara y San Fernando de Henares.
Pues a esta hora nos vamos a ir a esa comparecencia de Carles Puigdemont desde Perpinyán. El líder de Junts comparece en este momento. Vamos a escuchar sus palabras.
Las instituciones catalanas, es decir, el Parlament,
es decir, el Parlament
y el Gobierno,
que va comportar
una participació massiva a favor de la independència de Catalunya. El referèndum i la declaració d'independència són dues decisions que Junts per Catalunya considerava vàlides, legítimes, i així ho vam fer constar
i així li hicimos constar
l'acord de Brussel·les que vam signar ara fa dos anys.
Que es firmó hace dos años.
El referèndum i la declaració d'independència van ser
respostes democràtiques i polítiques entre la falta de resposta i l'ausència política per part de l'Estat
haurien contribuït a resoldre un conflicte històric. En qualsevol cas,
les
dues fites marquen un punt d'inflexió definitiu
en la relació Catalunya-Espanya
amb l'objectiu de situar-les
aquestes relacions
en la lògica
del reconeixement mutu, del respecte mutu, que la lògica de la dependència no ha sigut capaç d'assegurar a lo largo de hace décadas. La dependència d'Espanya té uns costes insostenibles per a Catalunya. Más pobreza, más empobrecimiento, menos recursos para los catalanes que los catalanes generan.
Una
incapacidad de poder tener una política fiscal justa y sostenible.
Una pésima cultura burocrática.
Una desinversión crónica,
un mal funcionamiento
de los servicios públicos estatales,
una ausencia absoluta de palancas efectivas
para abordar retos que tiene nuestro país en vivienda, sanidad, educación,
tercer sector,
seguridad,
en
el reto demográfico, la falta de natalidad,
una desprotección
cada día más alarmante de la lengua catalana,
de manera que
los problemas de la Cataluña de hoy lo sufren los servicios de cercanías en retrasos, hasta los que lo sufren porque no pueden matricularse en la facultad de medicina y los que no pueden acceder a una vivienda, que no pueden cobrar un salario digno. Todos estos problemas no los hemos de buscar en el proceso de independencia, sino exactamente al contrario, en la dependencia de España, en el proceso sostenido de dependencia por la fuerza, por la violencia, por la intimidación, sea judicial, lingüística, que cada día cuesta más que se respeten los derechos como catalogablantes, sea empresarial, hasta las amenazas de desinversión, o sea mediática. Ahora hace dos años, aproximadamente, el resultado electoral hicieron posible la oportunidad que en seis años atrás, ahora era ocho, el gobierno español se había negado, es decir, la vía de la negociación para hablar de este conflicto y explorar las vías de solución. Si ya estamos abiertos hace ocho años, ¿cómo no tendremos que haber estado hace dos años, cuando ninguna de las propuestas y proyectos no habían servido para compartir los mismos relatos que nosotros? Y de aquí sale lo que ellos llamamos el Pacto de Bruselas, que se originó el 9 de diciembre, 9 de diciembre hace dos años. Tanto el PSOE como el Junts per Catalunya reconocimos las discrepancias, hicimos un acto de honestidad. Venimos de muy lejos, tenemos discrepancias muy profundas y además hicimos constar que éramos conscientes de la complejidad y los obstáculos que el proceso de negociación despertaría. Y así lo escribimos. Si vais al documento, veréis los primeros parágrafos en los que no nos llamamos a engaño, las dificultades y los obstáculos. Y como éramos conscientes de esto, nosotros sabíamos que hacía falta unos ingredientes imprescindibles si queríamos llegar a ese punto. ¿Qué son?
Estamos escuchando en directo las palabras de Carles Puigdemont, que comparece para explicar los detalles de la decisión de romper el pacto de investidura con el PSOE, una decisión que ha tomado la cúpula del partido esta mañana por unanimidad en la reunión que han mantenido en la localidad francesa de Perpiñán, desde donde está compareciendo ahora mismo el líder de Junts. Le seguimos escuchando.
A mitad de su recorrido, para dar tiempo a la población de este proceso, para sobre todo tener una cierta perspectiva suficiente para poder llegar a conclusiones y en consecuencia tomar decisiones. Si os acordáis, hace un año aproximadamente empezamos a tener evidencias que esos ingredientes no se estaban cumpliendo. Peor aún, no había disposición a corregirlo. Nosotros sabíamos desde el principio quién teníamos delante. Sabíamos de la tentación tacticista, porque conocemos al Partido Socialista, pero también sabíamos que nosotros no estábamos dispuestos a garantizar toda la legislatura en esas condiciones. Otros no tienen ningún problema, pero la gente de Junts sí. Y esto ellos, el Partido Socialista, lo sabían desde el primer día que nos vinieron a buscar por si había posibilidad de llegar a acuerdos. Para hacer lo mismo que otros hacen en las legislaturas, nosotros no somos los socios que buscáis. Y por eso hicimos, ahora a un año, un aviso muy serio. Y propusimos que el presidente Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. La mediación de Suiza sugirió que, a la vista de los compromisos explícitos por parte del Partido Socialista, que sería interesante conceder una prórroga para comprobar si esos compromisos se materializaban. Parecía que habían entendido el mensaje, pero se lo hicieron ver.
De mesura que passaven les setmanes,
y a medida que pasaban las semanas,
que pasaban los mesos,
que pasaban los meses,
quedaba clar que
el quedaba PSOE, muy claro que el PSOE el solo del poder, pero el poder, le movía el tacticismo del poder por el poder, que ya lo hemos comprobado en Barcelona cuando pactó con el Partido Popular para que Junts tuviera la alcaldía de la ciudad de Barcelona. Y quedó claro, por tanto, que no tenía voluntad de forzar las costuras del régimen del 78 para cumplir con eso que el Pacto de Bruselas dice en el primer párrafo, que es desarrollar una dinámica para resolver el conflicto en dos formas diferentes de las anteriores legislaturas.
Y
pasada la primera mitad, falta un poco más de un mes, pero el incumplimiento de los compromisos más importantes vemos muy difícil que se pueda cumplir. Hemos constatado que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Por lo tanto, la confianza no está.
Potser hi ha confiança política a nivell personal.
Puede ser que hay confianza política personal, pero no a nivel político, que es de lo que se trataba de construir. Viniendo de donde venimos, de tan lejos, si hemos de llegar lejos, hemos de hacer un poco de confianza, pero esta confianza se ha de acreditar. No hay voluntad por parte del Partido Socialista para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma. Porque hemos llegado a acuerdos políticos, y algunos muy importantes, pero no se han ejecutado ni en tiempo ni en forma. Luego me referiré. No han cambiado algunas de las condiciones críticas que impedían e impiden aún alguna de las dos partes se pueda sentarse a la mesa de negociación sin chantajes. Y ahora, no se podía seguir negociando.
En la que una parte
tiene las manos atadas detrás. Y finalmente, tampoco hubo suficientes resultados que justifiquen que sigamos dando válida la vía abierta hace dos años. De hecho, desde la llegada del Partido Socialista al gobierno de la Generalitat, hemos ido hacia atrás en todos los aspectos. Y hemos ido atrás en algunos aspectos, en el sentido que el acuerdo de Bruselas no estropeara la estrategia de Cataluña. La españolización de Cataluña galopante. Descatalización de las instituciones impresionante. Marcha atrás en los derechos lingüísticos de los catalanes, cada vez más indefensos. Pasividad absoluta ante el desastre de cercanías. Indolencia total ante el sufrimiento de miles de catalanes que no pueden coger un tren normal.
Desinversión,
pasividad ante la desinversión crónica del Estado o del colapso de los servicios jurídicos. Existencia de una alianza tripartita, Vox, Partido Popular, PSC, para bloquear las propuestas en el ámbito nacional de Junts per Catalunya, que plantea en la mesa de Suiza que habíamos quedado, que se podía hablar de todo, pero esta alianza estratégica del españolismo se mantiene muy más sólida y unida que la propaganda que quiere hacer creer el PSC, ya que el PSC se apoya en el PP y Vox para bloquear, para debatir avances hacia Cataluña y que sean buenos para Cataluña. Hemos tenido paciencia. Sé que ahora se dirá que hemos esperado bastante. Hemos tenido paciencia y cuando nos pidieron más, dimos más.
Y
de hecho, a estas alturas, nosotros ya sabíamos que lo que nos proponemos
de resolver
o de contribuir a resolver es complejo, es largo, costará mucho tiempo, pero pensamos llegar en este primer tramo del acuerdo de Bruselas, de la legislatura,
que
se demostrara por la vía de los hechos que era posible aprovechar esa oportunidad que la democracia nos había brindado, que valía la pena continuar dedicando tiempo, dedicando esfuerzos, dedicando riesgos perquè llegara un dia se llegara un acuerdo que culminara en el reglamento nacional fuera efectivo con la protección efectiva de nuestra lengua y que planteara ejercer el derecho a la autodeterminación sin la amenaza de la represión.
Pero
con represión, como aquellos días y como se recorda durante generaciones. De manera que hemos hecho todo lo que tocaba para ese acuerdo se cumpliera. Pero nosotros solos no había bastante. El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha actuado ignorando su minoría parlamentaria y no ha hecho caso, los ha menospreciado de los avisos y señales que les hemos enviado en los últimos meses de trabajo o estos 19 encuentros que hemos celebrado en Suiza. A diferencia de otros, nosotros no estamos dispuestos a continuar ayudando a un gobierno que no ayuda a Cataluña. Ni este gobierno, ni cualquier otro, que no ayude a Cataluña. El nuestro no es un proyecto político que tenga por vocación la estabilidad española.
Si va bien para Cataluña,
hablemos. Si no, adiós. Y por esto, la Dirección Ejecutiva Nacional ha decidido romper su apoyo al PSOE, ejerciendo oposición a partir de ahora, y evidentemente consultar a la militancia, someterlo a consideración, esta consulta a la militancia, a un Consejo Nacional Extraordinario que se celebrará mañana por la noche para que pueda abrir las urnas a la militancia a partir del miércoles a las 7 de la mañana hasta el jueves a las 6 de la tarde, que se conocerán los resultados. En cualquier caso, un pacto que no se puede desarrollar en las condiciones necesarias, que no goza de la confianza política suficiente y sin se pueda ejecutar la mayoría de los acuerdos, es un pacto roto. Acuerdos políticos relevantes a los cuales llegamos hace mucho tiempo continúan pendientes de ejecución en tiempo y en la forma adecuadas. Por ejemplo, las balanzas fiscales, que es un acuerdo que tenemos ya desde hace casi un año, que no las tenemos ni parece que las tendremos nunca. Y por otro lado, no son absolutamente necesarias e imprescindibles para abordar el debate presupuestario, también el debate de financiación. No podemos ir a una conversación de presupuestos con el gobierno de España sin tener unas cartas marcadas. Ellos saben la realidad de las finanzas y tú no las conoces porque su habitual juego de trilerismo es con la bolita. Y lo hemos pedido insistentemente. Hemos tenido tanta paciencia, pero al final, hoy no podemos a los ciudadanos de Cataluña el resultado, el cálculo formal de las balanzas fiscales que ayuden a entender dónde estamos. Las cifras de ejecución presupuestaria
que han de servir
para monitorizar
si el presupuesto del año pasado
se ha ejecutado y si vale la pena o no confiar tus votos para que se aprueben los presupuestos del año siguiente. Pues bien, se está acabando el año 2025 y aún no tenemos cerrado el 2024. Dejadme decir, sospechosamente no lo tenemos cerrado. El primer semestre de 2024, os recordaréis, por una cifra escandalosamente baja, bajísima, insultante. Y no me aventuro a pensar que puede haber pasado el segundo semestre, pero mucho me temo que las cosas no habrán cambiado mucho más. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar?
Pues seguimos escuchando las palabras del líder de Junts, de Carles Puigdemont, que está compareciendo para explicar por qué han decidido romper ese pacto que estaba a punto de cumplir 2 años, pacto de investidura con el Partido Socialista. Ha dicho: no podemos ir a una negociación sobre los presupuestos generales del Estado si la otra parte juega con las cartas marcadas, y dice que no están dispuestos a apoyar a un gobierno que no apoye a Cataluña, y por eso han decidido la ruptura, ese acuerdo de ruptura con el Partido Socialista, que ahora tendrán que refrendar las bases los militantes en una votación que va a tener lugar el miércoles y el jueves. Seguimos escuchando a Puigdemont.
Una esencia oculta.
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que estas empresas públicas, controladas por el PSOE, están en condiciones perfectas de apretar el botón adecuado y tienen el Excel adecuado para saber el aeropuerto de Barcelona, ganan dinero, y si ganan, ¿dónde van a parar este dinero? Tan difícil es entender estas cosas que necesitamos 2 años después de haber hecho presidente al señor Pedro Sánchez. Lo mismo pasa con la presencia de Cataluña en organismos internacionales acordada, ámbitos en los cuales Cataluña tiene interés directo y en los que los estatutos de estas organizaciones y la propia Constitución española no lo impiden, y que dependen solo de la voluntad del gobierno español, y sobre la cual cosa tenemos un acuerdo.
O la desclasificació de documents,
para conocer más exactamente qué pasó en los atentados de Barcelona y Cambrils. No solo esto, sino que documentos desclasificados a los que hemos podido acceso tampoco se nos ha
Pues desde las 5:05 aproximadamente está compareciendo Carles Puigdemont desde Perpiñán, en Francia, donde ha tenido lugar esta mañana esa reunión con la cúpula de Junts, en la que han decidido, como te estamos contando, la ruptura. Romper ese acuerdo de investidura que mantenían desde hace casi 2 años con el Partido Socialista. Jorge Bustos, Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado durante todos estos minutos atentamente las palabras de Puigdemont, a ver si nos acaba de dudas de algo, en qué iba a consistir esa ruptura, si la legislatura está en el aire o no, o incluso si nos iba a decir cuál es la pregunta que va a plantear a la militancia, pero por lo que hemos escuchado en todo este tiempo, nada de nada, no nos ha dicho gran cosa, la verdad.
No, se ha cumplido el guión, es una ambigüedad también calculada, si él tiene un poco de vocación de Fidel Castro, lo que quiere es alargar el discurso para que las bases se llenen de su retórica y recuperar un poquito del foco perdido en estos meses, pero no va a soltar nada demasiado concreto, porque precisamente se reserva un cierto margen de ambigüedad para seguir chantajeando al gobierno. Es decir, bueno, ha anunciado lo fundamental, ha confirmado lo fundamental, que es que rompe, digamos, con el gobierno en el terreno parlamentario. A partir de ahora, dice, pasaremos a ejercer la oposición. Mañana martes se reúne la directiva para convocar el referéndum. Se votará el miércoles por la tarde conoceremos el resultado de un referéndum que, a juzgar por la angustia de las bases con Alianza Catalana, va a ser, ya lo digo claramente, afirmativo. Es decir, las bases van a suscribir. Para eso se hacen las consultas, para eso se hacen los plebiscitos, para refrendar una decisión previamente ya tomada por la cúpula. O sea que no es una ficción esto de la democracia interna. La dirección marca un rumbo, escuchando también la angustia de la militancia, y a continuación las bases lo refrendan. Esto lo vamos a ver el miércoles. Y luego el teatrillo este de pedir las sales, ¿no? Durante todos estos 20 minutos de discurso, lo que ha hecho Puigdemont es: qué escándalo, Pedro me ha engañado. Hombre, conocía al personaje de sobra. Sabía perfectamente que muchas de las cosas que le exigía a Sánchez, ni siquiera Sánchez, que está dispuesto a hacer casi cualquier cosa, puede hacerla, porque ni siquiera él puede reventar. Le ha pedido literalmente reventar las costuras del régimen del 78, lo ha dicho Puigdemont. Es que Sánchez ni siquiera es capaz de poder hacer eso, aunque quisiera. Es decir, él no puede aplicar las leyes, la ley de amnistía, por ejemplo. Tiene que hacerlo los jueces, y el Supremo pues no le ha amnistiado la malversación. Hay determinados puntos que ni siquiera Pedro Sánchez, aunque quisiera, puede llegar. Entonces, esto del pacto de Bruselas, que es papel mojado, cuando se cumplen 2 años en el Ecuador de la legislatura, a mí me suena todo a un teatrillo que estaba marcado desde hace mucho tiempo. Él sabía que lo que le exigía a Sánchez no se lo podía dar, ahora se hace el ofendido y la damisela engañada, y ahora pues rompe con... Bueno, la verdad, la razón de la ruptura es exclusivamente la angustia demoscópica que le produce Silvio Riols. Y esta es la única...
La subida de Alianza Catalana, ¿no?
Claro, que ahora el impacto
van
de eso
pisando los talones.
En la gobernabilidad de España es total. Es decir, esto significa que no vamos a tener tener ya no presupuestos. Es que ha dicho que va a pasar a ejercer la oposición.
Bueno, si ya salían pocas cosas adelante, ahora se van a paralizar muchísimas leyes, ¿no? Que estaban ahí.
El presidente del gobierno, al perder su mayoría, es convocar elecciones o una cuestión de confianza en el Parlamento. Ninguna de las dos cosas van a pasar.
Bueno, pues estamos analizando las palabras de Carles Puigdemont, que sigue compareciendo desde las 5:00 PM de la tarde. Está también aquí con nosotros José María Camarero, porque hoy en teoría a esta hora los lunes, Camarero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aquí en la tarde de COPE hablamos de economía y teníamos pensado hablar de uno de nuestros asuntos, de economía de bolsillo, y mira por dónde, pues a las 5 nos ha contraprogramado este hombre, el líder de Junts, con esta comparecencia que estamos siguiendo atentamente porque afecta de lleno, lógicamente, lo que decidan a la legislatura. No sé si te ha llamado la atención algo de lo que ha dicho, porque en materia económica ha señalado que los catalanes no tienen una política fiscal justa.
Sí, me ha sorprendido bastante el lenguaje, que normalmente suele ser beligerante, pero que yo creo que hoy lo ha acentuado más, cuando ha hablado, por supuesto, de represión, cuando ha hablado de que ha recuperado el España nos roba, los catalanes somos más pobres, son unos trileros con el tema de las competencias y los presupuestos, que no se están ejecutando. Bueno, no se está ejecutando en Cataluña ni en ninguna parte. O sea, quiero decir que es que no se trata solo un problema de Cataluña. Pero sí me ha sorprendido eso. Y fundamentalmente se le ve que está mirando por el espejo retrovisor, lo que decía ahora Jorge, está mirando a Alianza Catalana, evidentemente. Está mirando cómo le está comiendo el terreno en las encuestas. Y es verdad que una encuesta no son unas elecciones, pero cómo poco a poco le va comiendo ese terreno, y ha ido mucho por la parte económica, por la parte del bolsillo. ¿Qué va a implicar, Pilar? Pues evidentemente que no va a haber presupuestos, aunque esto ya lo dejamos casi por sentado. No descartemos que el gobierno incluso los lleve el proyecto de presupuestos al Consejo de Ministros para que, como Pedro Sánchez dice, el resto se retraten, pero bueno, no va a ir a ninguna parte ese presupuesto. Y luego hay una serie de leyes, muchas económicas, diría yo, que también estaban pendientes de aprobación. Parte de lo que íbamos a hablar hoy, el cambio de cuotas de los autónomos depende de una mayoría en el Congreso de los diputados. O sea, quiero decir que no es ninguna cuestión
para
ti.
Claro, que ahí se atreverá Junts a votar en esas leyes que están pendientes. Por ejemplo, la dotación económica para los enfermos de ELA. ¿Se va a atrever Junts a votar en contra?
Bueno, yo creo que aquí va a tener mucho que ver con lo que se vaya pactando y lo que se vaya viendo. Por ejemplo, con las cuotas de los autónomos. Si es un pacto que se llega dentro de empresarios, sindicatos y ministerio, pues me extrañaría que Junts se saliera, ¿no? Porque Junts también tiene sus vínculos y sus raíces con la patronal catalana. Pero que a grandes rasgos las grandes políticas económicas, las cuestiones del día a día van a ser prácticamente imposibles de sacar adelante. Y de hecho comentábamos el otro día publicábamos en ABC cómo la consigna de Moncloa ya era desde principios de septiembre de que los ministerios económicos, trabajo, seguridad social, economía, transición ecológica, fueran por reales decretos o por normas que no tuvieran que pasar por el Congreso. Es que esto es una consigna que ha dado Moncloa a los ministros económicos y la están poniendo en marcha, la primera la ministra de Trabajo, con lo del horario, con lo del nuevo horario y con lo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, el gobierno ya estaba en este nuevo escenario. Evidentemente, desde el punto de vista político, cambia mucho el hecho de que ya sí que no hay una mayoría parlamentaria. Bueno, yo creo que es que nunca la ha habido en algunas ocasiones, pero ya sí que no hay una mayoría parlamentaria para sacar adelante las cuestiones primordiales que tiene el Ejecutivo por delante.
Pues en esta comparecencia Puigdemont ha empezado reivindicando realmente el referéndum y la declaración de independencia. Luego ha dicho que al PSOE solo le mueve el tacticismo por el poder, también que la desconfianza es la misma, que han menospreciado nuestros avisos y que no están dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña. Adiós, ha llegado a decir. Jorge, decía hace un momento Camarero, claro, es que no va a haber presupuestos. ¿Te acuerdas cuando Pedro Sánchez decía que si un presidente del gobierno no es capaz de sacar unos presupuestos adelante, inmediatamente tiene que convocar elecciones generales?
Dijo que era como un coche sin gasolina, le espetó a Rajoy.
Eso es.
Lo cierto es que debe ser que él prefiere el Tesla, o porque puede estar sin presupuesto, sin gasolina todo el tiempo. Claro, pero la primera consecuencia del anuncio de Puigdemont es que el Parlamento se puede cerrar. Es decir, ya están publicando los compañeros, están haciendo cálculos, he leído una información al Confidencial, de cuántas leyes, proyectos, proposiciones de ley están congeladas en la mesa,
claro,
del Congreso.
Ese es el tema.
Las detiene a Francia Armengol porque ni siquiera tiene asegurado el apoyo de sus propias medidas, las del Gobierno. Entonces, ahora mismo el Congreso podría cerrar y dedicarse a que los turistas hicieran selfies con los leones, porque no sirve ya desde hoy para nada. Es decir, ya no se puede utilizar la Cámara Legislativa para lo que sirve, que es debatir, proponer leyes, hacer enmiendas. Es decir, ya ha perdido esa, pues quedará para las sesiones de control de los miércoles, la escenificación del rifirrafe, pero ya no sirve desde hoy para aprobar nada. Decías tú lo de la ELA, Pilar, pero lo de la ELA tenía mayoría absolutísima porque todas las, vamos, desde Bildu al PP, todo el mundo votó a favor de eso. O sea, que en realidad ahí es una excepción absolutamente única en la producción legislativa de este mandato que podría salir. Eso ya se votó y bueno, pero no va a haber más casos como ese, no va a haber ningún otro caso como ese. Es decir, ahora mismo el Congreso está de facto está cerrado.
Espera un segundito, que termina la comparecencia. Bueno, ya ha terminado, ya ha recogido sus papeles Puigdemont de su atril, se han levantado los compañeros de Junts, le han aplaudido y ha concluido esa comparecencia de Puigdemont, en la que, bueno, ha explicado a su manera un poco la ruptura, pero como decimos, realmente pues no ha dado grandes explicaciones porque era un poco el guión previsto, Jorge.
Sí, no, es que, a ver, fíjate qué día ha elegido para significar la ruptura. Hoy es 27 de octubre.
Sí.
Fue un 27 de octubre de 2017, hace exactamente 8 años, tal día como hoy, cuando él hizo la declaración unilateral de independencia que suspendió a los 8 segundos. La república más efímera de la historia de la política de la humanidad. Bueno, ¿por qué elige? Claro, no es casual. Siempre Puigdemont se guía por fechas simbólicas que resuenen un poco en la ideología de sus seguidores, ¿no? Entonces es la fecha de hoy, el Ecuador además de la legislatura, es decir, lo tiene más o menos, yo creo, calculado, y luego encima la angustia de la subida demoscópica de Alianza Catalana. Era evidente que iba a romper en algún momento, ha elegido el día de hoy por ese simbolismo que tiene el aniversario, el octavo aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia, y a partir de ahora se pasa a la oposición e intenta apaciguar también a los suyos, porque él tenía una rebelión de alcaldes. Hay muchos alcaldes de Junts que ahora mismo conforman el único núcleo de poder institucional del partido. No tienen el Ayuntamiento de Barcelona, ni la Diputación de Barcelona, ni el. O sea, tienen los 7 votos del Congreso y las alcaldías donde gobierna Junts, de Cataluña. Y ellos estaban, los alcaldes de Junts, muy preocupados porque se quedaban sin trabajo en las próximas elecciones municipales por el auge de Alianza Catalana. Entonces, hay que ver este discurso también en clave, no solo dirigida a Pedro Sánchez, sino dirigida a esos alcaldes, a esa militancia, a esos diciendo, oye, he escuchado vuestro miedo, he escuchado vuestra angustia, para que veáis que a mí no solo me importa la amnistía y salir yo impune de todo lo que pasó, sino que pienso también en vuestro futuro político, rompo y a partir de ahora ya no nos podrán encuadrar en la mayoría de gobierno socialista. Eso también, esa clave interna, hay que tenerla en cuenta para explicar lo que acabamos de oír. Y para terminar ya, Pilar, qué pena que una tarde de hoy, en vez de estar la tarde de COPE hablando de tantas cosas interesantes,
teníamos que estar pendientes
de un tipo que debería estar a esta hora paseando por el patio de Soto del Real. Porque este tipo es un delincuente, es un golpista. Ahora que hablábamos de la semana pasada de Antonio Tejero, bueno, pues el segundo golpista más famoso de la democracia por Tejero se llama Carles Puigdemont. Y solamente por la ambición de un solo hombre llamado Sánchez, que canjeó 7 votos de impunidad a cambio de su investidura, este hombre no está como debería, pasando, penando por lo que hizo en octubre del 17.
Bueno, es lo
que. Sino marcando la actualidad política de todos los españoles y interrumpiendo el normal desenvolvimiento de la tarde de COPE con Pilar García. Eso es lo que más me fastidia de todo, que tengamos que estar pendiente de este tipo.
Y a mí también, y a Camarero, que estaba aquí para hablarnos de economía de bolsillo,
Jorge,
y hemos tenido
cosas de la economía.
El guión nos ha saltado por los aires. Está por aquí Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
Te pido no un análisis, solamente un primer titular de lo que has escuchado hace un momento, esa rueda de prensa de Puigdemont que nos ha jorobado el programa.
La puntita nada más.
Venga, pues enseguida el análisis de Espósito. Una pequeña pausa y seguimos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Co-Sur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque intentas ahorrar pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pues hemos estado escuchando desde las 5 y poquito de la tarde esa comparecencia de Carles Puigdemont desde Francia, desde la ciudad de Perpiñán, en la que ha dicho que Junts a partir de ahora está en la oposición, ha explicado su ruptura con el Partido Socialista, anunciada ya por la reunión que han mantenido esta mañana allí en Perpiñán, la cúpula de Junts, y que no estamos dispuestos, ha dicho también, a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña. Este es el resumen. Junts a partir de ahora está en la oposición. Me acompaña a esta hora de la tarde Ángel Expósito. Expósito, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar?
Nos dabas el titular hace unos minutos de lo que te ha parecido esta comparecencia.
No. ¿Qué titular he dicho? No me acuerdo.
La puntita y nada más.
Correcto.
Explícate, desarrolla.
Pues que es un... Ahora ya me pongo serio. Es puro fuego de artificio. O sea, es marcar una importancia que no tiene. Lo decía Jorge, un tío huido de la justicia. Hagámoslo nosotros con nuestro inspector de Hacienda o que nos citen en un juzgado, y que se escapa como un cobarde durante años y que allí sigue, y encima que sea el árbitro de la política española, me parece un absurdo en sí mismo. Por lo tanto, ha sido un afán de protagonismo ante el miedo que tiene a la aparición de Alianza, que son los ultras estos de la señora está tan rara, y a partir de ahí todo hay que leerlo en esa clave de política interna. ¿No dijo en su día que si no salía elegido molt honorable abandonaría la política? ¿A qué no hay? Pues no, no lo ha habido. ¿No dijo en su día que se presentaría ante quien fuera? Pues que se entregue. Tampoco. Por lo tanto, no le doy ninguna importancia. Sobre todo porque desde el punto de vista práctico y de la política española no va a pasar nada.
Eso que es patada hacia adelante y ya está.
El
seguimos.
Presidente del gobierno va a seguir gobernando sin una ley, sin presupuestos y sin mayoría. Porque cuando no le falla Puigdemont, le falla su socio del Consejo de Ministros o le falla Podemos. Por lo tanto, va a dar igual. No pasa nada. Solo pasa que habrá elecciones cuando Sánchez considere que le viene mejor. Le apoye quien le apoye.
Lo que pasa que, fíjate, un partido sin unos presupuestos, te recuerdo, se lo decía antes a Bustos, cuando el propio Pedro Sánchez decía que cuando un presidente del gobierno no puede sacar adelante unos presupuestos, tiene que inmediatamente convocar elecciones. Es decir, él es que ni ha presentado todavía esos presupuestos, ni los va a llevar a la Cámara, ni se van a votar seguramente. Vamos a llevar 4 años con los mismos presupuestos prorrogados, con un escenario, una sociedad
y un mundo
que es completamente diferente al que teníamos entonces.
Le da exactamente igual.
Y maniatado. Es que no van a poder salir las leyes adelante.
Pues como no ha salido ninguna, ni esos presupuestos en 4 años, ni ninguna otra ley en condiciones. Hasta el horario laboral se lo tumbó Junts. ¿Nos acordamos?
Sí.
Antes de ayer. Precisamente por los autónomos en Cataluña. Por lo tanto, es imposible gobernar, legislar o sacar adelante nada. Ni siquiera había decreto ley. Porque el decreto ley luego tiene que pasar por el Parlamento y allí te lo van a tumbar. Le da lo mismo. Es una agonía suicida. Y convocará cuando el Tezanos de turno le diga, en este momento te viene mejor. Solo se rige por eso.
Camarero, sigue con nosotros también José María Camarero, es periodista económico de ABC y es nuestro experto aquí en la tarde en economía de bolsillo. Hoy vamos a hablar de las nóminas que la mayoría de los españoles vamos a recibir durante esta semana. Estamos a final de mes, nos ha saltado por los aires la escaleta del programa debido a lo de Carles Puigdemont y aquí estamos, hablando de esa comparecencia. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti, Camarero?
Me ha llamado la atención, evidentemente, como decía Espósito, es un mirar hacia el lado, no sé si al derecho o al izquierdo, con Alianza Catalana, eso es fundamental, pero me ha llamado la atención la argumentación que ha dado Puigdemont justificar esta ruptura, por decirlo de alguna manera, con el gobierno, con el PSOE, de ese pacto de Bruselas, porque la argumentación que ha dado, que tiene que ver con que no se cumplen los pactos, con que la financiación autonómica no se ha puesto en marcha, con que las balanzas fiscales, tanto habría que hablar de verdad con expertos de las balanzas fiscales y lo que implican, tampoco se han publicado, de que las leyes no se han puesto en marcha, todo eso que ha dicho hoy lo podía haber dicho perfectamente hace un año,
claro,
o hace seis meses, o antes del verano. Quiero decir, no hay ninguna razón de peso para que hoy, 27 de octubre, haya dado este paso que no hubiera dado hace seis meses u ocho meses. No hay ninguna razón, porque la situación hace seis meses, ocho meses, antes del verano, después del verano, era exactamente la misma que la que tiene ahora. Por lo tanto, evidentemente es un movimiento político, es un movimiento político de cara a la galería, a su galería de los partidos independientes. Independentistas catalanes, y decías, bueno, es que la vida sigue. El gobierno sabe que tiene una baza fundamental, y es que en términos, siempre digo, macroeconómicos, la economía sigue tirando, por decirlo de alguna manera. Hay una inercia con la que la actividad se va moviendo, se siguen recibiendo fondos europeos, el turismo más o menos sigue yendo bien, y con esas dos o tres variables, salvo que vengan curvas, si vinieran curvas, aunque fueran pequeñas, entonces ya hablaríamos de otra cosa, ¿eh? Entonces ya sí que habría que hacer alguna medida, habría que hacer algún ajuste, habría que tener presupuestos generales del Estado. Pero en este estado de inercia en el que se mueve la economía, el gobierno no tiene ningún problema en aguantar, yo creo, como decía Espósito, pues hasta que alguien le diga es el momento, porque ahora pueden darse las posibilidades de que, no sé si ganar, tener mayoría, en fin, eso ya como queramos denominarlo.
Vamos a COPE Barcelona, porque siguiendo esa comparecencia ha estado nuestro compañero Carlos Losada. Losada, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Dame dos titulares.
Dos titulares, va, tres, déjame un tercero. Uno, la dependencia de España tiene para Cataluña unos costes inasumibles, este podía ser uno. El segundo, el PSOE es el responsable de la ruptura por los reiterados incumplimientos del pacto de Bruselas, y me he quedado con una frase del prófugo que me ha impactado. Sánchez no tendrá presupuestos, podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar.
No, eso ya lo sabemos.
O sea, que seguirá igual.
Seguirá igual, claro. No pasa nada. Claro. Patada a seguir. No, lo que ocurre es que ahora la patata caliente la tiene Pedro Sánchez. El bloqueo total en el Congreso lo tiene asegurado, porque, a ver, Junts no va a ceder ni un ápice. Ni un ápice, ¿eh? Pero también hay que tener en cuenta que el prófugo necesita de Pedro Sánchez para conseguir lo que él necesita, que es la amnistía. Y eso también para él tiene un precio, ¿no?
Mira, luego, Carlos,
lo que habéis comentado, Alianza Catalana, que Alianza Catalana también está, pues bueno, amenazando el territorio de Junts en buena parte de Cataluña. Es una salida muy difícil para todos, ¿eh? Para Sánchez y para el prófugo Puigdemont, ¿eh?
Esto es el chiste del dentista. O sea, se están apretando. Uno le está apretando al dentista, sálvase a la parte, y el otro está dándole en el nervio de la muela que le está destrozando. ¿A que vamos a llevarnos bien? Pues eso es lo que están haciendo. Uno dice que rompe, que no vale para nada,
no,
y el otro va a seguir aguantando a sabiendas de que la llave la tiene el Constitucional en esta primavera.
Bueno, sí, sí. Y lo que comentábamos también es que... ¿Has dado ya los tres titulares? Sí, los has dado.
Sí,
los has dado.
Sí. Me has pedido dos, te he dado tres, he abusado.
Era un bonus track. Bueno, que la militancia el miércoles y el jueves tendrá que decidir, que esto también es un paripé, porque ¿cómo va a decir la militancia que no?
La militancia es como lo del casoplón de Pablo Iglesias, lo mismo.
Igual, lo mismo. El caso es que el jueves conoceremos la respuesta de la militancia, que el jueves va a ser el día en el que Pedro Sánchez comparezca, por cierto, en la comisión del Senado del caso Couto, así que va a ser un día entretenido también para el Partido Socialista. Carlos Losada, gracias, compañero.
Buenas tardes.
Expósito, te escuchamos a partir de las 7 de la linterna.
En un ratito.
Hasta gracias, luego. Expósito. Chao. Y camarero, el próximo día en Economía de Bolsillo volvemos a lo nuestro, a las nóminas, que pensamos hablar de ello.
A lo que de verdad interesa a mucha gente.
A lo que de verdad interesa. Gracias, camarero.
Gracias, un a ti, placer. Pilar, un placer.
Vamos con más cosas. Mercedes tenía 56 años cuando murió en su casa el 13 de octubre de 2020. Vivía en el barrio de Los Lirios, en Logroño. Todo apuntaba a que se había quitado la vida en un momento en el que estaba sola. Su marido encontró su cuerpo al volver de la casa de su hijo en Burgos. Pero 4 días después del suceso, la investigación dio un vuelco. El supuesto suicidio de Mercedes derivó en un posible asesinato machista. Hoy está sentado en el banquillo su marido como principal sospechoso de su muerte. La fiscalía pide para él 22 años de prisión. Y lo que sorprende, una de las cosas que sorprende de este caso, es que el hijo defiende completamente al padre. Vamos a conocer más detalles de este caso con la ayuda de Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Defiende al padre y ama a la madre. Es decir, no es que tuviese una mala relación con la madre y por eso defiende al padre. No, no. Los quería a los dos. Amaba a su padre, o ama a su padre y amaba a su madre. Y piensa que su padre no lo pudo hacer porque, entre otras cosas, estuvo con él. Y dice, si estuvo conmigo, ¿cómo lo ha hecho?
¿Pero por qué un caso de supuesto suicidio se convirtió en un supuesto asesinato machista? ¿Cómo pasó de una cosa a otra?
A ver, el día anterior al crimen, el marido de esta señora se fue desde Logroño, un pueblo a 200 kilómetros de Logroño, a hacer la vendimia con su hijo, a ayudarle a su hijo, a 200 kilómetros. Estuvo haciendo la vendimia con él, merendaron, cenaron, se fueron al mismo tiempo, tuvieron una conversación, se fueron al mismo tiempo a la cama. Y según la investigación, según la policía, durante la madrugada se hizo 200 kilómetros hasta Logroño, la asesinó, volvió otros 200 kilómetros de vuelta y sin tener ningún rasguño, signos de cansancio ni nada absolutamente, a las 7 de la mañana estaba ya con su hijo casi desayunando. Claro, el hijo no se lo cree. Dice, mira, yo vivo en una casa vieja. Si mi padre se hubiese levantado, la casa cruje por todos los lados. Se oye ruidos por todos los sitios. Y es imposible que hubiese salido de la casa. Aparte, mi padre era devoción lo que sentía por mi madre, y entonces no tiene ningún sentido que la haya matado. ¿Qué pasó? Que el padre fue al día siguiente del crimen, fue hasta Logroño, abrió la puerta de la casa y se la encontró muerta en un charco de sangre y llamó por teléfono para advertir de su muerte. Y él pensó que había sido un suicidio, porque había veces que tenía alguna depresión. Los investigadores también pensaron que era un suicidio, pero luego encontraron unas puñaladas que el forense dijo que del todo no podían, se las podía haber hecho ella, que se las tenía que haber hecho alguien. Y entonces ya se estableció como la muerte por una causa violenta homicida. Y a partir de ahí se ponen a investigar. Y hay algún sospechoso, luego otro. Van apareciendo sospechosos hasta que finalmente se centran en el marido. Y señalan al marido y el fiscal le pide ahora mismo 22 años de prisión.
Estamos en la segunda semana del juicio y se han presentado varias pruebas científicas que indican también cierta contradicción, ¿no, Nacho?
Sí, vamos a ver cómo os lo cuento. ¿Y cómo se sabe o por qué dice la policía que es el marido? Pues porque han encontrado restos genéticos suyos dentro de la vagina de la víctima. ¿Pero qué han dicho las forenses cuando han ido? Que los restos genéticos dentro de la vagina de una víctima en vida pueden durar 10 días y fallecida pueden durar más de 10. Es decir, que pudieron haber mantenido relaciones sexuales 10 días antes del crimen, él lo ha declarado así, o eso se declaró durante la instrucción y que por tanto no hubo una violación, no hay signos de violación, había restos genéticos dentro de la vagina de ella. Pero pueden no tienen data, pueden ser de 2 días antes, de 3, de 4, de 5, así hasta 10 o incluso algún día más. Y luego había ADN de él en las manos de ella, pero claro, es que vivían juntos. Y al vivir juntos, por mucho, las forenses les preguntaron, oiga, si ha tocado, por mucho que te frotes, ¿puedes quedarte con ADN de tu marido? Sí, te puedes quedar, por mucho que te frotes. Pero es que hay una alternativa, aparte. Tú imagínate que se ha frotado mucho y se le ha ido. Cuando se hacen las fotos del crimen, hacen fotos y se encuentran la lavadora abierta. ¿Qué significa una lavadora abierta, Pilar, para ti? ¿Cuándo dejas tú la lavadora abierta?
Pues cuando la has utilizado, ¿no?
Para que se vaya la humedad.
Uh-huh.
Con lo cual, había una colada recientemente hecha. Y si había una colada recientemente hecha y tendida con ropa de él, las forenses explicaron que podía haber transferencia de la ropa a las manos de la víctima. Por tanto, se genera la duda de, claro, si no, ¿qué más tienes aparte del ADN? ¿Tienes algo más? Sí, tengo el móvil. La familia de ella dicen que se llevaban fatal y que ella estaba a punto de divorciarse, cosa que niega el hijo, cosa que niegan los amigos cercanos, cosa que niegan todo el entorno más cercano de ella. Sin embargo, lo que defendió la defensa en su informe inicial es que hay 240.000 euros de indemnización que se solicitan que irían a parar a esta familia, a la familia de ella. Dijeron 240.000 razones para decir que se iban a separar. Cuando les preguntan, oiga usted, ¿pero mantenía usted un contacto con ellos habitualmente? Dice, sí, hombre, sí, estuvimos en las bodas de plata. ¿Y cuándo fueron las bodas de plata? Pues hace 14 años. ¿Y usted fue a la comunión del hijo? No, a la comunión del hijo no. Y el hijo ya es mayor de edad y tiene... Uh-huh. Es decir, que es que en realidad parece que no existía relación entre la familia ya. De ella y la víctima.
Bueno, pues el juicio está ahí, un juicio del que vamos a seguir pendientes y del que nos contará más cosas Nacho Abad. Nacho, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar, a ti.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
El miércoles 29 de octubre, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? ¡Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 € por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6.